En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al Espejo. Te voy a contar un secreto. Cada viernes a esta hora, justo cuando entra la sintonía de nuestro programa, las personas que estamos en este estudio de la cadena COPE nos santiguamos, encomendando a Dios la buena marcha de nuestro programa, ofreciéndole a Él el fruto de nuestro trabajo. Hoy, la situación que estamos viviendo en Málaga, en nuestro país, en el mundo entero, me ha hecho reflexionar sobre la importancia de la oración pública, no en privado. Así que esto no es lo habitual en un programa de radio informativo como este, pero hoy te vamos a invitar a rezar con nosotros. Cuando digo nosotros, digo en carne y llamas y un servidor, Antonio Moreno, que como cada semana te acompañamos aquí en El Espejo. También en este día tan especial en el que estamos viviendo circunstancias inéditas en carne. ¿Por quién podemos rezar hoy?
Buenas tardes, Antonio. Pues no podemos olvidar a los 97 casos positivos confirmados, que seguro que están sufriendo momentos muy duros por sus familias, por el personal sanitario de nuestros hospitales, que está dando lo mejor de sí, por las personas más vulnerables, los enfermos, los ancianos, los niños, las personas especialmente sensibles que viven con ansiedad estos acontecimientos. Y, cómo no, por nuestras autoridades, para que sepan gestionar esta crisis buscando siempre el bien común.
Nos acordamos también de las víctimas del coronavirus a lo largo y ancho del planeta y le rogamos que pase pronto esta pandemia y que nos asista. Lo vamos a hacer con la oración que el propio Jesús nos enseñó y te invitamos a ti, sí, a ti que nos escuchas, aunque no seas creyente, aunque hace años que no reces, a unirte a nosotros. Es la oración del Padre Nuestro, que dice así. Dice así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora sí, titulares. Y recuperamos ahora el ritmo informativo habitual en nuestro programa para contarte la última hora de la información diocesana que pasa en carne y llamas por la cancelación de prácticamente todas las actividades programadas, ¿no es así?
Así es, Antonio. Esta misma mañana el Obispado de Málaga ha hecho públicas unas nuevas recomendaciones ante las nuevas medidas del Gobierno de España con motivo de la expansión del coronavirus. Se nos pide el compromiso y la responsabilidad, sobre todo con los más vulnerables, y se actualizan las medidas. En primer lugar, atenerse a las normas y criterios que marquen las autoridades sanitarias y gubernamentales en cada momento, que no se realicen actividades o reuniones masivas en las dependencias parroquiales, que se supriman las celebraciones sacramentales o los actos de piedad de gran afluencia, como son las confirmaciones, los vía cruz y los retiros, las conferencias cuaresmales. En el caso de los funerales, se recomienda solo la presencia de los familiares y los allegados, que el sacramento de la penitencia se ofrezca a los fieles respetando las medidas de seguridad establecidas para evitar el contagio. Se suprimen las catequesis de forma presencial hasta después de Semana Santa y también las actividades de formación en los centros teológicos. Todos los actos correspondientes a la visita pastoral del obispo quedan aplazados y se aplazan también las celebraciones diocesanas convocadas por las delegaciones y departamentos hasta que la autoridad sanitaria considere oportuno reanudar la actividad.
Y un consejo especial para los mayores y enfermos, ¿no?
A las personas mayores y las más vulnerables se les aconseja que se unan a la oración y a la celebración de la Eucaristía a través de los medios de comunicación, en 13 Televisión, que se emite todos los días la Santa Misa, y en la 2 todos los domingos. Y a todos se nos invita a rezar el Santo Rosario y la liturgia de las horas por aquellos que en todo el mundo sufren las consecuencias de este virus, así como por el personal sanitario encargado de atender a los afectados y por los científicos que investigan para encontrar un remedio.
Entre los actos cancelados en Cani, recuérdanos cuáles hay.
Pues mira, en la web de la diócesis se van actualizando las noticias de todos aquellos actos que están siendo cancelados o aplazados. Les recordamos que es diocesismálaga.es. Por ejemplo, suprimidas las charlas cuaresmales en la catedral, la jornada de puertas abiertas del seminario, las 24 horas para el Señor y la Asamblea Diocesana de Cáritas, por poner algunos ejemplos.
Entre las primeras medidas adoptadas por el Obispado para hacer frente al coronavirus estaba la de recomendar la comunión en la mano. Hemos querido consultar con un experto para que nos explique la conveniencia de esta medida y tenemos con nosotros a Alejandro Pérez Verdugo, delegado diocesano de liturgia. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto de la comunión en la mano es una novedad en la Iglesia?
En absoluto. La forma más tradicional de comulgar en la Iglesia es en la mano desde los inicios. Y, por supuesto, no es pecado ninguna de las dos formas, pero actualmente la comunión en la boca supone un riesgo de contagio y, por tanto, la irresponsabilidad en este sentido sí que es un pecado en la medida en que podemos atentar contra la vida de los demás.
Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo, Alejandro?
En la mano. En la mano, sosteniéndola, comulgando delante del sacerdote, sí.
Hay personas
que... la boca delante del sacerdote, sí.
Hay tomarla delante del sacerdote y luego tener cuidado con las partículas, ¿no?
Sí, evidentemente.
También se ha pedido la supresión del contacto físico en el saludo de la paz.
El saludo de la paz es un signo litúrgico opcional, se puede hacer o no, y por tanto lo suyo es no esperar a hacer el saludo este u otro, sino a suprimir el saludo de la paz hasta que llegue el momento. No hay ningún problema. Aquí lo importante es proteger a los fieles. Y en este sentido, la misma comunión, una fila en donde vamos muy cerca a un banco en el cual no podemos estar una sola persona, pues si no, no cabríamos, lo que indica más bien es que debería ya de tomarse la decisión de cerrar las iglesias porque y celebrar los sacerdotes por el pueblo privadamente. ¿Por qué? Porque la razón es evidente, al virus le da igual que estemos escuchando un concierto de 200 personas, en un trido de 200 personas o en una misa dominical de 200 personas. Se contagia igual. Al virus le da exactamente igual lo que estemos haciendo. Por tanto, si la pregunta es, ¿nos podemos adelantar a otros lugares? Sí, razonablemente, obligatoriamente y moralmente, porque además somos la provincia andaluza con más contagios. Por tanto, si alguien tiene que dar el paso, es Málaga.
Bueno, ahí queda la opinión de Alejandro Pérez Verdugo. Mientras tanto, seguimos las recomendaciones que nos distan desde el obispado.
Es un tema serio y en el cual se está sufriendo mucho. Por eso no es un tema para tomárselo con humor. Personas que pierden el trabajo, ancianos que están asustados, empresas que empiezan a tener problemas y un largo etcétera de problemas que hay que evitar. Y para eso estamos, los cristianos.
Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo.
Un abrazo. Adiós. Adiós. Paz y amor. Paz.
Adiós.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
La vida es bella. Esta película, cuya banda sonora nos encandiló a todos y ahora escuchamos, nos enseñó que en medio de las situaciones más duras y difíciles siempre es posible encontrar un rayo de luz, un soplo de esperanza. Ante la crisis del coronavirus, el Evangelio, la alegría del Evangelio, tiene mucho que decir también. Por eso hemos invitado en esta última parte de nuestro programa al sacerdote Alfonso Crespo, experto en filosofía y en teología moral, doctor en teología espiritual, escritor, párroco de San Pedro, aquí muy cerca de la cadena COPE. Alfonso, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué reflexión podemos hacer los cristianos ante esta situación que estamos viviendo?
Pues yo creo que una reflexión desde la serenidad y la fe. A mí me gustaría comenzar leyendo un texto precioso de una carta, se llama la Carta a Dioneto, que es del segundo siglo, donde se dice lo siguiente. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Siguen las costumbres de los habitantes del país. Sin embargo, ellos son admirables por su vida y se ganan el beneplácito de todos. Los cristianos somos unos ciudadanos más en un momento de dificultad de nuestro país, de nuestra ciudad e incluso pues casi del mundo entero.
Alfonso, hace dos semanas publicaste en una revista italiana, cuando todavía la epidemia no nos había afectado a nosotros tan de lleno, un decálogo que vamos a leer, si te parece, aquí Antonio y yo, porque creemos que merece la pena compartirlo con nuestros oyentes. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Pues dice así. Primer punto, compórtate como un ciudadano responsable, colaborando con la autoridad civil, sea del signo que sea, en momentos de emergencia todos debemos renunciar a algo propio por el bien común.
Segundo punto, no caigas en la crítica fácil ni aproveches esta situación de emergencia para culpabilizar irresponsablemente a otros, sobre todo a quien no piensa como tú.
Tercero, procura estar bien informado, atiende a las indicaciones de las autoridades sanitarias responsables y no te dejes llevar por las tertulias banales o los programas de chismorreo.
No extiendas bulos o fake news, sobre todo tratando con la frivolidad de la broma, lo que es algo muy serio. No utilices los memes con irresponsabilidad. ni te rías del mal ajeno.
No seas egoísta y piensa en los demás, sobre todo en los más vulnerables. No acumules con avaricia bienes de consumo o fármacos. Actúa con seguridad y responsabilidad.
Aprovecha los medios telemáticos para acompañar a los que están más solos. Una llamada de teléfono, un WhatsApp.
Evita una actitud derrotista o pesimista, sobre todo cuando estamos ante los más ancianos y los niños. Controla tus comentarios.
Intensifica la oración personal cuando tengamos que evitar por prudencia y responsabilidad las reuniones, catequesis, charlas, celebraciones litúrgicas comunitarias.
Ocupa tu tiempo libre con provecho. Lee un buen libro, ve una serie de televisión apropiada y educativa.
Vive el tiempo de Cuaresma con un profundo sentido cristiano de conversión. Acepta los pequeños sacrificios de una convivencia familiar más estrecha. Mira siempre hacia la celebración de la Pascua del Señor, causa de nuestra alegría.
Hasta aquí el decálogo, Alfonso. Una llamada a la responsabilidad de los cristianos, ¿no?
Sí, es una llamada primero a sentirnos los cristianos ciudadanos del mundo y, por tanto, con las mismas obligaciones de cualquier ciudadano. Pero realmente nosotros tenemos que aportar la dimensión de nuestra fe, de nuestra esperanza y nuestra caridad, que es lo que llamaba la atención en aquella primera comunidad que se irrumpe en un imperio romano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros potenciar realmente y qué podemos aportar al momento que estamos viviendo? Pues una clave de esperanza que surge de la fe y también surge del bien hacer de tantas personas. Yo pido todos los días por todos los sanitarios, ¿no?, que están ahora mismo en un estrés de trabajo grande. Y junto a la esperanza tenemos que confiar en el Señor. Eso significa tener fe. Y desde ahí fluye una caridad de atención a los hermanos lo mejor que podamos.
En la historia de la Iglesia, en la historia de Málaga, ha habido muchas epidemias. Históricamente la Iglesia, los santos han ejercido un papel protagonista al servicio de los enfermos. ¿Hasta dónde está el servicio y hasta dónde la irresponsabilidad, Alfonso?
Pues mira, curiosamente los malagueños solemos transitar por una calle que se llama Cristo de la Epidemia.
Sí, sí, sí.
Y el Cristo de la Epidemia viene de una gran epidemia que hubo en Málaga y después, como agradecimiento, cuando se erradicó dicha epidemia, pues se sacó en procesión este Cristo, se le dio pues veneración, incluso la misma ciudad hizo un voto de agradecimiento. Hoy la piedad popular tiene que estar muy bien orientada por las entidades sanitarias. El rezo, pues, nos indica que debe ser personal, interior, ¿no? Y ya llegará tiempo, dentro de a lo mejor muy poco, que podamos dar gracias a Dios públicamente porque se ha erradicado este mal, ¿no? Por tanto, la fe ayuda, la fe fortalece, pero la fe tiene que estar siempre iluminada por el sentido común, por la razón, por las indicaciones oportunas, tanto de las autoridades civiles como de la eclesiástica.
Una llamada, por tanto, a la tranquilidad desde el Evangelio, Alfonso.
Pues sí, porque mira, no hace nada bien el estrés, no hace nada bien el llamar la atención más allá de lo que es adecuado, no hace nada bien la alarma. Es una situación difícil, así se nos ha expuesto, pero yo creo que tenemos hoy más medios que nunca para poder resolverla con paz y con tranquilidad. Y sobre todo una llamada que cada uno ponga lo poquito que puede poner de su parte, desde lavarse las manos, hasta realmente rezar interiormente en su casa y a lo mejor pues dejar de asistir a un acto común, a una Eucaristía, si se siente regular, si se siente mal, y hacerlo desde su casa.
Va a ser desde luego una Cuaresma única, ¿no? La Cuaresma es un tiempo de penitencia, de privarse de alguna cosa quizá más extraordinaria. Todo esto, bueno, nos va a hacer que recordemos esta Cuaresma 2020, ¿no?
Sí, pues mira, buscando, por así decirlo, un efecto positivo de esta situación. Pues esta situación nos dice que somos vulnerables, que somos débiles, que realmente el hombre ha conseguido mucho, pero no lo ha conseguido todo. Y esto nos hace reflejar nuestra debilidad, nuestra humanidad, darle gracias a Dios porque hoy tenemos más medios que nunca, gracias a la ciencia, a la investigación, para resolver problemas, pero saber también que no todo está resuelto. Y por eso, desde nuestra debilidad, en esta Cuaresma, le pedimos al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y que ayude especialmente pues a los colectivos más vulnerables.
Eso estaba yo pensando, Alfonso. ¿Cómo hacerle ver a nuestros mayores pues que tienen que seguir también esas indicaciones, ¿no? Para ellos a lo mejor es más duro aquello de decir, pero no puedo ir a la Eucaristía todos los días, no puedo. ¿Cómo le hacemos ver a nuestros mayores que hacen bien también siguiendo las indicaciones sanitarias?
Mira, yo suelo decir que cuando llegamos a mayores nos convertimos en muy desobedientes, ¿eh? Es aquello de, dígame usted lo que quiera que yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y no puede ser así. Los mayores también tenemos que entrar, y yo me incluyo ya entre los mayores, por la disciplina oportuna. No pasa nada si yo dejo de ir a misa, si yo rezo en mi casa, claro está. No pasa nada si durante un tiempo yo, pues, voy cortando las visitas, no pasa nada. Yo puedo llamar por teléfono, ¿eh? Es un momento también de interiorización, algo que también necesita este mundo y donde realmente, con sentido común, hagamos aquello que es conveniente para todos. Las personas mayores que no se agobien. Dios está por encima de la pandemia y Dios comprende perfectamente que se puede ir a misa o no se puede ir, ¿eh? Que a lo mejor tengo que dedicarme a estar más retenido en mi casa y desde ahí rezar y distraerme.
Claro que sí. Pienso, don Alfonso, en las personas que sufren ansiedad, que viven estos días con un estrés muy particular, y hablaba usted en el decálogo sobre la importancia de ser responsable también en redes sociales, no extender bulos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí también la Iglesia tiene mucho que aportar, ¿verdad? A través de, bueno, los cristianos que tenemos cuenta en Twitter, en Facebook, podemos ser también un poco cortafuegos y evitar que la pandemia biológica se extienda también y sea una pandemia de miedo y que vivamos este tiempo, bueno, pues con naturalidad, pero siempre haciendo una llamada a la tranquilidad y ofreciendo el consuelo que nos da el Evangelio, ¿no?
Claro. Mira, hace mucho daño realmente por la falsa noticia, la burla, ¿eh? Yo no puedo alegrarme porque cualquier ministro, aunque no sea de mi cuerda, pues haya cogido el virus. Eso no es cristiano nunca, eso no es cristiano, ¿no? Además, una irresponsabilidad. Yo creo que tenemos que controlar muy bien las redes sociales desde una clave que es muy cristiana, que es la caridad y el amor fraterno, incluso al enemigo, nos dice el Evangelio, que esa es la novedad de nuestra fe, que tenemos que ser caritativos incluso al enemigo. Y hoy el enemigo no es aquel que me mata, sino aquel que piensa distinto a mí. Y por tanto, esta es una clave fundamental. Ni humor barato, ¿eh? Un chiste a veces, estamos tocando la muerte de algunas personas, ¿eh? Ni humor barato, y tampoco una resistencia al otro porque no piensa como yo, ¿eh? Esto es muy importante y esto debe de fluir de nuestra fe.
Por tanto, Alfonso, se nos presenta una oportunidad para acercarnos a Dios, ¿verdad?
Por supuesto, mira, dice el documento este de la carta a Dios Neto, que yo pues invito a que la leáis, podéis entrar en internet, la podéis leer en este tiempo más largo que vamos a tener de tiempo libre en casa, ¿no? Donde se dice, ¿por qué se distinguen los cristianos? Termina diciendo, porque son como el alma para el cuerpo, que le dan vida al cuerpo. Pues entonces, en esta crisis, también los cristianos tenemos que dar un testimonio, siendo los primeros en cumplir las normas, siendo los primeros en la atención ordenada, ¿eh? A las personas más necesitadas, y también transmitiendo un espíritu de esperanza, de optimismo, y de decir, Señor, ayúdanos, pero hacerlo desde un corazón sereno.
Pienso también, Alfonso, en el testimonio que nos dan muchos santos, que tuvieron en la época, en una época de enfermedad, en una época de convalecencia, les sirvió para encontrarse con Dios. Pienso ahora en las personas que están recluidas en casa porque están en cuarentena, las personas que simplemente son población de riesgo y quieren mantenerse obviamente dentro de casa sin salir mucho. Es una oportunidad para recuperar buena lectura, recuperar la palabra de Dios, y puede ser un buen momento para encontrarse también con Dios, ¿no? Como, no sé, pienso en San Ignacio, Santa Teresita.
No podemos decir nunca que la enfermedad la quiere Dios, ni que Dios busque una epidemia. Pero es verdad que hay circunstancias en la vida que podemos aprovecharlas. Ya que han venido, las vamos a aprovechar. Y la enfermedad siempre es una debilidad donde se puede meter la gracia de Dios. Podemos tener un tiempo de reflexión, de pensar qué estoy haciendo con mi vida, qué puedo yo cambiar, qué es lo esencial y qué es lo accidental, ¿eh? Qué me voy a llevar yo para arriba y qué me voy a dejar aquí, ¿no? Con un poquito de humor, porque los santos siempre han tenido mucho humor, ¿eh? Puede ocurrir que yo me encuentre más con Dios y tenga más fuerzas para colaborar en la erradicación de este mal.
Alfonso, una recomendación a nuestros oyentes de lectura para estos días, además de la carta a Dios Neto, que recomendamos desde luego buscarla a todos, pero ¿alguna recomendación de lectura?
Pues mire, yo recomiendo leer el Evangelio de cada día. Y así nos conectamos con toda la Iglesia, con la Iglesia Universal. Leemos el Evangelio y lo podemos comentar. Y luego yo diría, vamos a volver a lecturas que nos han ayudado y que nos han gustado. Yo siempre digo que cada uno tenemos que tener 5 o 6 libros de cabecera, que son los que entregamos los últimos a los herederos, ¿no? ¿Eh? Y que esos libros es bueno releerlos, volver a releer, ¿no? Yo tengo aquí un par de novelas para volver a releerlas, ¿no? Y luego pues tengo algunos trabajos en internet que tengo que hacer, y me voy ocupando. Pero yo el Evangelio de cada día y algún libro que no haya hecho bien, vamos a volver a releer.
Muy bien, don Alfonso, pues muchísimas gracias por habernos traído esta palabra de aliento del Evangelio para todas las personas que sufren, estamos sufriendo todos, toda la sociedad, esta crisis del coronavirus. Un abrazo y gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Adiós. Y esto es todo por hoy. En App Store y Play Store tienes nuestra aplicación Diócesis Málaga para descargarte el audio de este programa si llegaste tarde. Gracias a Enrique Ortiz en el control técnico. Saludos en Canellama hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Esperemos estar todos bien, con mucha salud y con, bueno, y siempre con la última actualidad. Te recordamos que en diocesismálaga.es puedes estar al tanto de toda la información al minuto que se genera desde Diócesis Málaga y de las disposiciones que el obispo toma. Un saludo, hasta adiós.